Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos!
Bendiciendo, amado, y qué bueno que estás ahí. Aleluya. Quiere eso decir que estás haciendo la voluntad del Señor, porque el Señor te ha traído a escuchar su palabra hoy. Aleluya. Y no es casualidad, es una causalidad, porque a Dios le interesa que tú y yo seamos salvos. Aleluya. Es lo más que le interesa al Señor, que tú y yo seamos salvos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es eterna. Lo que vivimos aquí es efímero, se va con el tiempo. Es como la espuma, que hoy tú la ves preciosa, se levanta y de momento hace blu, 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 y se desaparece. Así somos nosotros. Por eso el Señor quiere que tú tengas lo mejor, que es la eternidad. Y esa eternidad solamente la puede dar Él, Jesucristo el Señor, el que se levantó de los muertos, el que está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, junto a su papá, ¡ay, aleluya! Y el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que vino a habitar en cada uno de nosotros, claro, de los que le han aceptado, de los que han aceptado el sacrificio de Cristo como su única opción para entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo no está en todo el mundo, no está el que hace pecado, no está el que odia a Dios, no. Para tú tener el Espíritu Santo, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Tienes que darle un lugar a Dios en tu vida y someterte a Él. Dice la Biblia que cuando hacemos esto, aleluya, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, aleluya, se levantó de los muertos para ti y para mí, pues entonces vamos a ser salvos. Lo dice la palabra en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, en esta hora damos gracias al Señor por su bendición, por su grandeza, por su misericordia, por su gracia, porque solamente por su gracia estamos nosotros de pie, aleluya. Y Él es el Dios que nos sostiene, el que nos levanta, aleluya. Como dice el cántico que cantaba este hombre, Él es el Dios que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y el que me da seguridad. Ese es el Dios al que yo le sirvo, hermano. Y ese es el Dios que te anda buscando. Eso no lo dice el cántico, eso lo dice el cántico que yo estoy diciendo aquí ahora mismo. Estoy diciendo cántico nuevo para Él. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Y por eso yo siempre empiezo el programa con una alabanza, una adoración, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Y tú, si estás buscando del Señor, si tú le has aceptado como tu Salvador, tú eres su pueblo. Tú eres su pueblo. Y Él va a venir por su pueblo algún día, dice la Biblia. Él prometió volver por nosotros, aleluya. No estamos solos, no estás sola. No. Oigo una mujer diciendo que está muy sola, pero no estás sola. Dios anda por tu casa, camina por tu casa, vas al baño y Él va contigo, te bañas y Él va contigo, vas a cocinar y Él va contigo. Lo veo todo ahora mismo en el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No estás sola, el Señor está contigo, es tu Padre, es tu amigo, es tu Señor, es tu Rey, es tu hermano, es tu abogado, es el todo por el todo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Así que en esta hora alabamos ahí y adoramos el nombre de nuestro Dios, aleluya. Santo, 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 Dios omnipotente, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, porque grande y maravillosa son tus obras, Señor. Recibe la adoración de portal de gloria. Recibe la adoración, Señor. A ti te alabamos y te glorificamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios. Bendito sea el Dios.
Abandono.
eternidad. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Entierra tus miedos. Liberar el lastre. Retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr por los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor. No cedas a la falta de fe, a la falta de sueños. Aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque en cada día hay medicina para tu quebranto, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estamos solos, Jesús viene siempre a tu encuentro. Aleluya. Una pequeña reflexión, amados, para que sepas que Jesús está contigo y que no te ha abandonado ni te ha dejado, como a veces pensamos, hermano. Si yo sé, si yo soy humana también, yo lo he pensado. No nos deja ni nos abandona. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Amados, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de uno de los discípulos. El discípulo Juan. El discípulo amado. Le llamaban el discípulo amado. Porque decían los que estuvieron en ese tiempo que Juan y Jesús tenían una relación de un amor estrecho en el cual Juan amaba mucho a Jesús. Mira, amados, todos sabemos que Jesús escogió a 12 hombres en el momento de su ministerio y les llamó mis discípulos, porque iban a aprender de él para luego llevarlo al mundo, a las naciones. Tan es así que todavía leemos la palabra del Señor y ahí están los libros que escribieron esos discípulos, inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todos y cada uno de ellos tenía sus peculiaridades, hermanos, su forma de ser, su pasado. Pero había uno que era muy especial, se llamaba Juan. ¿Sabías que en el momento más oscuro de la vida de Jesús, cuando muchos lo negaron, huyeron, otros lo traicionaron, él permaneció? Solo uno permaneció. Se llama Juan. No fue Pedro, no fue Judas, no fue ninguno de los otros. Fue Juan, el discípulo amado, el que se quedó cuando el miedo les venció a casi todos de ellos. En esa noche de dolor, cuando Jesús fue entregado, Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas lo entregó con un beso y los demás discípulos, paralizados por el miedo, porque estaban temiendo por sus vidas, se escondieron. Todos desaparecieron, pero Juan no. Juan no desapareció. ¿Sabes una cosa, hermanos? Juan caminó hasta el lugar del sufrimiento con Jesús. Fue el único. Caminó hasta el pie de la cruz. Él vio cada golpe, cada herida, cada caída que tuvo Jesús. Al llegar a ese lugar que le llamaban el lugar del Gólgota. Y escuchó cada palabra que decían y que dijo Jesús también. No porque fuera el más fuerte, quizás Juan no era el más fuerte de ellos, sino porque fuera el más fiel. Juan fue un discípulo fiel. Y la fidelidad es algo importante para Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, tú vas a encontrarte con Él. Porque a Jesús le encanta la fidelidad. Simplemente porque Él la vivió. Él fue fiel. Dice la Biblia que no hubo otro más fiel que Jesús. El cielo se oscurecía en ese tiempo. Y la tierra temblaba mientras Jesús estaba en la cruz. Sí, hubo temblores de tierra. La tierra se oscureció durante 3 horas. Todo se puso oscuro, como de noche, en medio del día. Pero Juan seguía ahí parado. Junto a él estaba María, la madre de Jesús en esta tierra, viendo morir a su hijo en medio del dolor. Jesús pensó en los suyos en esos momentos. Desde la cruz, Jesús pensaba en los suyos. ¿Sabes quién eran los suyos? Sus discípulos, su familia, su madre, tú y yo. Miró a Juan y a María, parados allí, muertos de dolor, de sufrimiento, y pronunció palabras que cambiaron el destino de ambos, de María y de Juan. Le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es probable que Juan estuviera solo en la vida. No dice nada acerca de los familiares de Juan. Pero allí no estaba la madre de Juan. Y Jesús le dijo: mira, ahora tu madre va a ser la que fue mi madre. En ese instante, Jesús le confió a Juan lo más valioso que tenía en la tierra, a su propia madre. Porque hay algo más valioso que una madre en esta tierra, hermanos. Miren, hermanos, no se lo concedió al más fuerte. No se lo concedió al más líder. No se lo concedió al más reconocido de los discípulos. Se lo dio al que no se fue, porque su fidelidad siempre recibe responsabilidades que el talento no puede sostener. Juan no fue el que predicó a las multitudes más grandes. No fue el que hizo más ruido. No fue el que sacó la espada en el momento en que fueron a apresar a Jesús, pero fue el que permaneció a su lado. Y esa fidelidad le abrió puertas que jamás nadie vio abrirse. Porque la fidelidad al amor, a la familia, es algo maravilloso. Es algo celestial, porque estamos avalando lo que hizo Jesús en esta tierra. Jesús fue fiel a los hombres, aun cuando sabía que nosotros no lo íbamos a aceptar, no lo íbamos a buscar, no lo íbamos a seguir. Muchos de nosotros no somos fieles a Dios como Él se merece. Juan fue el único apóstol que no murió martirizado. Fue el que protegió a María de la persecución de los romanos. ¿Sabes? Que en el momento que Jesús murió, los romanos comenzaron a perseguir a los apóstoles, a los que creían en Jesús, porque ellos querían exterminar el nombre y el recuerdo de Jesús para siempre y por siempre. Eso era lo que querían los romanos. Y Juan tuvo que agarrar a María y llevársela a un lugar secreto en Turquía. Le construyó una vivienda en piedra y la cuidó hasta sus últimos días. Juan fue hijo de María también. Y sabe una cosa, fue fiel. Nuestra fidelidad cuenta para Dios. Nuestra fidelidad cuenta para Dios. También fue el que escribió el Apocalipsis. Fue el que escribió uno de los evangelios más profundos y más espirituales y más llenos de amor. Vio también los cielos abrirse. Fue quien recibió revelación que nadie más vio, porque se quedó cuando muchos se fueron. Fue apresado por los romanos también. No crean que Juan no fue perseguido por los romanos, porque Juan siguió el rumbo de Jesús. Y los romanos querían matar y exterminar todo lo que tuviera que ver con Jesús. Y Juan también fue apresado por los romanos para darle muerte en un caldero de aceite hirviendo. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Léalo, eso está en el Nuevo Testamento. Mire, cogieron e hirvieron en un caldero gigante aceite en medio de una plaza donde el pueblo se reunió para verlo abrazarse como si fuera un espectáculo. Y Juan fue apresado por los romanos y llevado a ese caldero. Y sabes una cosa, no sabían ellos que el hombre y discípulo que fue fiel también experimentó la fidelidad de Dios en esos momentos, cuando lo soltaron en el caldero hirviendo. No se quemó ni un cabello de su cabeza. ¿Tú lo has leído en la Biblia? Mire, la Biblia tiene un sinnúmero de bellezas literarias en la cual tú y yo podemos aprender. La fidelidad de Juan lo llevó a tener el milagro más lindo que pudo haber tenido un hombre en aquel tiempo en Roma. Mire, hermanos, lo tiraron en un caldero hirviendo de aceite. Usted se ha quemado con aceite, mi hermana, cuando estamos cocinando y estamos friendo tostones. Tú sabes que el tostón hay que echarlo en agua y con ajito para que sepa bueno y se ponga tostadito, ¿verdad que sí? Antes de freírlo. ¿Y cuántas veces sube ese aceite y quema? Y un poquitito, una gotita que te queme, ¡oh!, te arde buen rato y se te pone feo. Y hay que ponerse antibiótico, una gotita. Imagínense usted que lo tiren en un caldero hirviendo de aceite. Pero dice la Biblia que ni uno de sus cabellos se quemó. Y caminaba dentro del caldero de aceite hirviendo, hermanos, como si estuviese tomando un baño de aguas frescas. ¡Wow! ¡Qué glorioso es el Señor! ¿Sabes por qué? Porque Dios bendijo a Juan por su fidelidad. Y sabe una cosa, la gente se quedó atónita. La gente gritaba, pero si no se quema, pero si, míralo, si está perfecto, si está igual. Estas cosas sucedieron también en el Antiguo Testamento, cuando Sadrach, Medrach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego fueron entrados a un foso de fuego, a un lugar donde había una caldera de fuego. Ellos también experimentaron esta terrible experiencia, hermanos. Y ninguno de ellos, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego, se quemaron. Aún así, dicen que el hombre que los echó al horno ese de fuego, era un horno. Dicen que el soldado que los empujó hacia el horno de fuego, nada más con empujarlo se quemó, se abrazó, y ellos dentro del horno no se quemaron. Y aún así, cuando vino para acá Nabucodonosor, decía, no fueron tres los que metieron en el horno, porque yo veo cuatro. Porque allí estaba la presencia de Dios con ellos. Y así mismo estuvo la presencia de Dios con Juan en aquel caldero, ay Dios mío, hirviendo de aceite. Tanto fue, hermanos, el asombro del pueblo y del imperio romano y del que estaba presidiendo el rey en esos momentos en Roma, que tuvieron temor de Juan y de quien lo respaldaba. En ese momento, ellos sabían que el Dios de Juan era un Dios verdadero. Si no lo sabían, allí lo supieron. Allí se dieron cuenta. Allí el pueblo lo tuvo que ver y lo vieron con sus propios ojos. Y decidieron soltarlo en una isla desierta, la isla de Patmos, en donde por voluntad de Dios, porque fue por voluntad de Dios, porque Dios lo iba a usar allí, ¿sabe, hermanos? A él no lo echaron en Patmos porque le dio la gana al rey romano, no. Fue porque el Señor lo permitió, porque allí le iba a dar revelación y le iba a dar la gloria de Dios, que es el libro de Apocalipsis, para que él lo escribiera. Que hasta el sol de hoy, nosotros tenemos ese libro en nuestra Biblia. Es el último libro. Aleluya. Hermanos, allí estuvo también el Señor con Juan. Allí también Dios fue fiel con Juan. Escribió el libro de Apocalipsis y tuvo las visiones más mencionadas de la época antigua acerca de lo que sucedía en los últimos tiempos o de lo que iba a suceder en los últimos tiempos en la tierra. Ese fue Juan. Acerca del juicio final le habló el Señor en esta humanidad. Y sus visiones han concordado con muchos de los descubrimientos que han salido a la luz, descubrimientos científicos, hermano, estoy hablando ahora, en un titular de un periódico decía que científicos muy prominentes de las Naciones Unidas han descubierto que el centro fundido de la Tierra está fallando. Y ellos deducen, estoy hablando de los científicos, que por este evento, en cualquier momento, ocurrirá una falla gigante que hará soltar los pueblos y naciones y comenzarán a temblar. Habrá un terremoto universal gigante, una falla en el centro de la Tierra que va a correr de un lado a otro. Se trata de un terremoto que se conocerá como el más grande que jamás haya ocurrido y se haya visto en la Tierra. Esto lo escribieron hace como 10 años en el periódico. Ellos calculan que morirán 100 millones de personas, los científicos. Ahora, si eso es cierto, si lo que ellos están diciendo, si lo que ellos están escribiendo, si lo que ellos están viendo como científicos en el centro fundido de la tierra, pues entonces ahora, si eso es cierto, pues tiene que aparecer este descubrimiento registrado en la Biblia, porque en la Biblia no se le escapó nada al Señor. Nada está escapado en la Biblia, todo está escrito. Lo que pasa es que nosotros no la leemos. En algún lugar de la Biblia tiene que estar esto. Pues léalo. Está registrado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, 18. Léalo, apúntalo por ahí, porque esta semana tú tienes una asignación bien fuerte. Apocalipsis 16, versículo 18. Yo te lo voy a leer porque te lo voy a leer. Así escribió Juan en la isla de Patmos. Y dice así. Juan, en una visión, dijo, vi relámpagos y oí voces y truenos y ocurrió un terrible terremoto, un temblor en la tierra tan grande como nunca se había visto desde que hay hombres sobre la tierra. Eso lo escribió Juan en el capítulo 16. En el versículo 18. Lo mismo que están diciendo los científicos en el periódico hace unos añitos atrás. Eso quiere decir que para el final de los tiempos, esto ya está profetizado desde los tiempos en que Juan tuvo visiones en el lugar en donde fue desterrado, en la isla de Patmos. Entonces, podemos deducir, hermano que me estás escuchando en esta mañana y hermana, que estos científicos no estaban lejos de la verdad y que descubrieron algo que ya Juan había visto en visiones muchos cientos de años antes de que ellos lo descubrieran. Ahora bien, ¿por qué Dios ha permitido? Mire esto, porque Dios ha permitido que los científicos saquen a la luz esa falla gigante del centro de la tierra ahora, en estos tiempos. Hermanos, todo esto se trata de la manifestación de las misericordias de Dios para la humanidad. Una vez más, Dios tiene misericordia y mira lo que hizo. Permitió que los científicos pudiesen ver esto, lo trajeran a los periódicos para que la gente se arrepienta, para que la gente le busque, para que no se pierdan. En 2 de Pedro capítulo 3, 9 nos dice que el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento, hermanos, hay transformación. Y en la transformación hay pureza. Y en la pureza hay poder de Dios. Este versículo destaca la paciencia de Dios y su deseo de ser misericordioso, dándonos tiempo para que cambiemos de vida, porque muchos de nosotros tenemos unas vidas que no se parecen a las vidas que Dios dice que debemos tener si buscamos a Dios. Hay gente que va a las iglesias y tienen unas vidas que no se parecen a las vidas que se supone que tengan si están buscando de Dios. Oh, lo tengo que decir así en arroz y habichuel, hermanos, porque es que tenemos que saberlo. Porque la idea no es ir a una iglesia y escuchar el mensaje del pastor, de la pastora, del sacerdote una vez a la semana. La idea es tener una relación con Cristo. Porque cuando tú tienes una relación con Cristo, aleluya, Cristo te transforma, te lleva de vida, te lleva de muerte a vida. Es decir, que nosotros éramos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, Dios transforma y nos cambia. Y Dios quiere que cambiemos de vida y nos arrepintamos de nuestros pecados en lugar de enfrentar un juicio final que vendrá y es inminente. Hermanos, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Todo. Han habido terremotos. Han habido guerras. Rumores de guerras ahora mismo. Israel, Palestina. Hermanos, muchos países en guerra. Y la Biblia dice que cuando se metan con Israel, se meten con la niña de los ojos del Señor. Porque Israel, ay, yo no sé si tú lo sabías, pero yo te lo voy a decir hoy. En Israel vamos a vivir tú y yo. No vas a tener que coger un avión ni pagar $5,000 por un viajecito. No. Es que dice la palabra del Señor que al final de los tiempos Dios establecerá una nueva Jerusalén ahí mismo, donde está Jerusalén. Y ahí van a vivir con él los santos. ¿Usted sabe quiénes son los santos? Los separados para Dios. ¿Y usted sabe cuáles son los separados para Dios? Los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Tú y yo. Tú y yo. Dios ofrece salvación a todos a través del derramamiento de la sangre de su Hijo. Que nos limpia de todo pecado, hermano, por cuando venimos a Él. Y nos arrepentimos de corazón. Mire, hay una gran diferencia, se lo voy a decir ahora en Arroyo Habichuela para que usted me entienda. Hay una gran diferencia entre arrepentirse, entre tener arrepentimiento y tener remordimiento. El arrepentimiento produce un cambio, una transformación de vida. Mientras que el remordimiento solo produce tristeza por las consecuencias del error que hemos cometido en algún momento, ¿verdad? Todos cometemos errores. ¿Quién no? Si es que somos carne. Pero el remordimiento no nos salva. Es el arrepentimiento. Mi alma te alaba y te bendice en esta mañana. En otras palabras, la tristeza que según Dios es la tristeza del mundo. Eso es remordimiento. La tristeza del mundo, pero no es por tristeza que tú vas al reino de los cielos, es por arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos y vengan y bautícense. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y vengan a mí. ¿Por qué todo el mundo hablaba de arrepentimiento? Porque esa es la clave, yo te la estoy dando hoy. Dios está anunciando a través de la ciencia eventos bíblicos que sucederán porque la gente no cree en la palabra de Dios. Ahora mismo la gente no cree. Este terremoto está registrado no solo en Apocalipsis 16:18, también fue mencionado en Isaías 24:20. Apúntalo. Isaías 24:20, que dice, por tanto temblará la tierra como un borracho. Vacilará como una choza, porque pesa sobre ella sus pecados. En Arroz y Habichuela, Dios anuncia que por causa del pecado en los últimos tiempos será decretado juicio sobre esta tierra. Y lo dice la Biblia. Por eso la gente le tiene tanto miedo al Apocalipsis. ¡Uy! ¡Apocalipsis! Yo no leo eso. ¿Y usted sabe que el Apocalipsis no fue hecho para usted? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice esa hermana? Sí, fue hecho para los judíos, porque ellos van a tener una oportunidad para salvarse, porque Dios ama tanto a su pueblo, que le va a dar una oportunidad para que ellos se salven también. Así que, por eso dice en el Salmo David, orad por Jerusalén, orad por Jerusalén. Tú sabes que nosotros se supone que estemos orando por Jerusalén. Ay, yo he oído tantas cosas. Son unos orgullosos, unos altaneros, son unos sinvergüenzas. Yo, mire, de pastores he oído yo cosas como esa. ¿Y sabe una cosa, hermano? Esos altaneros son el pueblo de Dios, el que Dios ama, el que Dios nunca ha abandonado ni abandonará. Y nos manda a nosotros, a los gentiles, a orar por ellos. Oh, cosa más Oh, mi alma te alaba y te bendice. Mire, lo que va a haber es un juicio divino por causa del pecado. Aleluya. Pero este juicio será decretado sobre el injusto. Porque la Biblia dice que el justo no perecerá juntamente con el injusto. ¿Lo sabía usted? Usted no va a perecer contra el injusto, con el injusto. No. No vamos a perecer con ellos. No. El Salmo 37:28 lo dice. Apúntalo y léelo. Es que yo te estoy dando para que tú sepas lo que estás leyendo. Salmo 37:28. Génesis 18:25. Sigue apuntando. Génesis 18:25. También lo dice, el justo será guardado de todo juicio, porque antes de que se sucedan todas las cosas que escribió Juan en el libro de Apocalipsis, la iglesia será arrebatada por Jesucristo y él mismo regresará, ¡va santo! Él mismo regresará por nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si estás en tu casa, si estás oyendo esto, dale un gloria a Dios al Señor, ¡aleluya! Para reunirnos a sus seguidores. Lee Hechos 1:11. Lee a Juan 14:3. Sigue apuntando. Hechos 1:11. Juan 14:3. Sigue apuntando. Y Apocalipsis 22:12. Con eso ya tú tienes la semana para hacer un estudio bíblico y documentarte de lo que te va a suceder y de lo que no te va a suceder. Hermanos, Hechos 11 es precioso. Dice, este mismo Jesús ha tomado de vosotros al cielo y así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y Apocalipsis 22:12 dice, mire que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. El pecado hunde al hombre, deshace a la humanidad, destruye los seres humanos, pero no se preocupe. Dios nos dejó una puerta de salida para que escapáramos del juicio de esta tierra. Esa puerta se llama Jesucristo. Juan 10:19 dice, vuelvo con Juan, 10:19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. No tenéis por qué pasar y perecer en el juicio que vendrá. Juan 5:24, sigue apuntando, sigue. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, que el que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. Eso fue lo que pasa. Usted y yo pasamos de muerte a vida. En este pasaje hay 5 pasos para adquirir victoria y misericordia sobre el juicio que sobrevendrá a las naciones. El número 1, el que escucha mi palabra. Mire, el que aprende a escuchar con determinación se convierte en un hacedor de la misma. No solamente la oye, sino que la practica. Y Dios quiere que practiquemos su palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañen, porque los que son solamente oidores se engañan a vosotros mismos, dice la Biblia. Se están engañando a sí mismos. El que cree, el número 2 de este versículo dice, el que cree al Dios que me envió. Aquí hay 2 revelaciones en una, hermano. La primera es que debemos creer, o sea, tener fe. Y la número 2, y creer que Jesús es el enviado de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? La misma palabra nos dice a nosotros que tenemos que creer que Jesús es el enviado de Dios. Porque usted sabe que en Tesalonicense, me parece que es, no estoy segura, pero búsquelo usted en su Biblia, que dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio. Lo dice Juan en 1:1. Ay, hermanos, es que tenemos que saber estas cosas porque esto nos incumbe a nosotros. Y hay sectas, y se lo voy a decir en arroz y habichuela, que no creen que Jesús fue enviado de Dios. No, es un profeta más, un Gandhi, qué sé yo. Es un profetita más. No fue un profetita más, fue el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Fue Dios hecho hombre. ¡Ah! El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen ser llamados hijos de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Y si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, ese es el primer paso. Hermano, ese es el primer paso, esa es la base, esa es la simiente. Hazlo hoy. Yo voy a hacer una oración ahora mismo. Y va a ser una oración sencilla, cortita, y tú vas a hacerla conmigo. Ahí donde tú estás. Abre tu boca, que te oiga el infierno. Que te oiga Satanás y salga corriendo de tu casa, corriendo de tu vida, corriendo de tus finanzas, corriendo de tus problemas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, repite conmigo: Masandara Kambashalai. Señor, dilo, Señor, no te conozco, pero hoy te entrego todo lo que soy. Díselo, me arrepiento hoy de mi pasado, de no haberte buscado antes. Y hoy yo decido entregarte mi vida. Cámbiame, transfórmame, purifícame y hazme un hijo tuyo. Te lo pido hoy. Dilo duro en el nombre de Jesús y por la sangre que me salvó, que me sanó, que me perdonó. Amén. Y amén. Mi alma te alaba y te adora. Hermano, esto está aquí caliente, caliente. Esta mesa donde yo me siento aquí a predicar está hecha fuego. Yo espero que tú también tengas fuego en tu casa. Ahora mismo, fuego en tu corazón. Fuego en tu cuerpo. Fuego en tu espíritu, que puedas estar hablando lenguas, dándole gracias al Señor por todas las cosas. Aquí yo tengo a mi esposo posoperado. Y vino caminando desde abajo hacia arriba para poder dar hoy las peticiones. Así que lo voy a dejar con él. Siéntate por aquí, Michael. Mira. Siéntate aquí. Mira a ver si te puedes sentar.
Dios amado, Dios los bendiga a todos. Queremos expresar las gracias por las oraciones que hemos recibido y las llamadas de hermanos que están preocupados por nuestra salud. Queremos decirle que vamos en franca recuperación, que el Señor tiene todo bajo control.
Amén.
Y que vamos a seguir trabajando para la obra del Señor mientras Dios nos dé vida.
Amén, así sea.
Mas a Jehová nuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo te quitaré toda enfermedad de medio de ti.
Aleluya.
Okay. Tenemos oración por salud por Emily Pérez Guzmán.
Santo.
Por Luis Durán, por Alfonso Vargas, por Tiago Cordero, de parte de Wilma, que saluda a la pastora.
Dios te bendiga, Wilma.
Tenemos oración por salud para José Camacho, que fue operado en estos días.
Amén.
Por esposa Lucy, también oración por Bartolo Santiago Matías, por Shakira Rodríguez. También tenemos oración por aquí para el señor Rubén González, fue diagnosticado con cáncer. También oración.
Rubén González, sí. Vamos a orar por eso.
Oración por salud para Sonia Medina, que se encuentra con problemas del sistema digestivo. Estuvo hospitalizada 4 días en uso Sony.
¿De verdad? ¿Con sí, problemas digestivos?
Se siente un poquito mejor, ya está en la casa.
Okay, okay.
Y por salud y protección para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Gloria Echín, Elba Jiménez, Adelfia Torres, Edith López y Carmen y Milton. También oración por salud para Sara Vilés, para Mabelle, para Keisha Crespo y Olga Bagué. También tenemos aquí oración por salud y protección para nuestro hijo allá en la Florida.
Amén. Dios bendiga a nuestro hijo.
Damos gracias al Señor por todo y, hermanos, sean bendecidos.
¡Aleluya! Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El dueño de nuestra vida. ¿Usted lo sabía? Usted no es dueño de nada aquí en esta tierra. De nada. Yo tampoco. Es que Dios nos presta las cositas para poder vivir en esta tierra, pero el dueño es Él. Padre, te doy gracias por cada una de esas peticiones en esta mañana. Te doy gracias, Señor. Porque en la cruz del Calvario, tú dijiste que tú ibas a dejar nuestras enfermedades también allí. Así que el cáncer te tiene que obedecer. Los problemas digestivos te tienen que obedecer. Los problemas de diabetes, alta presión, caída de cabello, dolores en los músculos, en los tendones, en los nervios, todo te tiene que obedecer. Discos herniados, espinas dorsales viradas, mala circulación. Padre, yo estoy diciendo lo que estoy viendo, pero esto te toca a ti, porque tú eres el Señor, tú eres el Rey, y tú lo dejaste escrito. ¡Ay, qué lindo! Para que no sufriésemos nosotros y sepamos que tú estás con nosotros y que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a ayudar, porque ya está escrito. Y tú no eres hijo de hombre para mentir. Nosotros sí que somos mentirosos, Señor, pero tú no mientes. Lo escribiste, lo dejaste escrito en Isaías. Baseta, Rachel, Baba, Bache, y que Pama, Mama, Shaka, Mayo, ay, Sheke, Premble, Sekin, Wasarre, que voy a Shah. Y yo envío esa palabra de Isaías ahora mismo, como cohetes gigantes que salgan de la puerta de gloria ahora mismo y intercedan, Dios mío. Traspasen toda enfermedad que se ha mencionado hoy aquí en el nombre de Jesús. Y aún los que no se han mencionado porque no han podido llamar por alguna razón o no se han atrevido. Ahora mismo yo creo que está soltándose por esa puerta de gloria. Bendición sobre cada uno de los hijos tuyos hasta que sobre y abunde. Porque tú lo dijiste, ser hasta que sobre y abunde. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Mi corazón te adora. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú encamines a cada uno de los que me están escuchando. Endereza sus pasos. Pon cántico nuevo. Endereza sus veredas. Aquellos que están ahora mismo viviendo dentro del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, sácalos, Señor. Tú eres el que nos libra del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Señor, tú escuchas nuestras oraciones. Y aunque estemos afligidos por alguna cosa o necesitados, dice tu palabra que tú pensarás en nosotros. ¡Ay, qué lindo! Tú nos tienes en tu pensamiento. Y nosotros te tenemos en el nuestro. Porque cada día que nos levantamos, nos acordamos de ti. Y cada día que despertamos, nos acordamos que tú despiertas nuestro espíritu. Todos los días para regalarnos un día más. Por eso, en esta hora, te alabo y te bendigo y te adoro. Y toda la honra y toda la gloria es para ti. A ti te doy toda honra y toda gloria hoy. Recibe este programa como si fuera, Señor, una hora de honra para ti. Gracias porque tú nos amas. Y no nos dejas. Tú no nos dejas, Señor. Gracias, Padre mío. Tú eres precioso y eres maravilloso. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, las estrellas mías. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver frío al sol en corazón entona esta canción, cuán grande eres.
Y no puedo cantar nada más porque se me acabó el tiempo, pero la semana que viene nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria a esta hora. Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos. Amén.
Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.